Canal 44 y Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Verónica Fonseca y Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, hoy es martes 21 de febrero del 2023, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, 7 temas son los que imparte prevención de adicciones en instituciones educativas. A través de talleres preventivos, la dependencia acude a las escuelas a impartir los temas.
Representaciones artísticas presentes rumbo al 8M. Colectiva de Mujeres para Mujeres abre convocatoria para la construcción de espacios de protesta a través de expresiones artísticas a presentar rumbo al 8 de marzo.
Lectura y difusión de libros por la Biblioteca Municipal, actividad permanente en la que se acude a las instituciones educativas a realizar lecturas.
Inicia la entrega de becas de Benito Juárez en la región Altos Norte. Esta semana se espera que el pago de la beca federal llegue al municipio de Lagos de Moreno.
En información universitaria, convoca maestría en Historia Cultural a participar en su segundo seminario. El seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México arrancará el próximo jueves con 6 temáticas distintas.
En información estatal, se duplica en Jalisco el número de personas en pobreza extrema. Cuando hay pobreza extrema, significa que las personas tienen un ingreso tan bajo que si lo usaran por completo para comprar alimentos, ni siquiera pueden adquirir lo que están considerando dentro de la canasta básica.
Secretaría de Igualdad lanza campaña contra machismo, omite hablar de agresores. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que la violencia contra las mujeres no es un asunto del Estado, sino de la descomposición social.
Ahora con información nacional, Banobras ha destinado 234.624 millones de pesos a proyectos prioritarios de la Cuarta T. Banobras ha entregado 234.624 millones de pesos al gobierno para proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Tren México-Toluca, el Tren Suburbano, así como sistemas de transporte urbano, principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es lo que informó Jorge Mendoza, quien es director general del banco. La Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades por más de 337.6 millones de pesos en construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El mayor monto a aclarar por parte de la Secretaría del SEDEN es la edificación de la terminal de pasajeros por 20.717.000 pesos.
Emiten alerta por aspirina pirata. Alerta a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, por la falsificación de la aspirina marca Bayer de 500 miligramos en presentación de caja con 40 tabletas.
Con información internacional, en Guatemala campesinos protestan por la no inscripción del partido. Campesinos de distintos puntos del país salen de nuevo a manifestar por la no inscripción del partido de izquierda que la representa.
En más de internacional, Putin suspende el acuerdo nuclear New START y lanza amenazas contra Estados Unidos y la OTAN. El presidente de Rusia acusó a las potencias occidentales de seguir fomentando la guerra en Ucrania y afirmó que podría reanudar las pruebas nucleares en su país.
Militares ucranianos reciben curso intensivo de tanques en Alemania. El programa dura 5 semanas, la mitad que en tiempo normal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas y queridos radioescuchas que esta mañana sintonizan el 104.7 de FM. También un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de Facebook y a través de nuestra página de internet, donde nos encuentra como UDGTV / Lagos de Moreno. Estos tres medios donde usted ya conoce, puede escuchar cada mañana el panorama de la información local, regional, estatal, nacional e internacional, que corresponde también aquí a lo local, Lagos de Moreno. Al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel y mi compañera, quien es voz de la noticia que usted escucha, Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. También muy buenos días para quienes nos sintonizan el día de hoy, ya lo comentabas tú, Nancy, a través de las distintas plataformas donde nos pueden escuchar. Mandarles un saludo muy grande también a quienes estén presentes y estén sintonizando este su programa de señal informativa. Como cada mañana, de la misma manera agradecemos a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. Agradecemos en los controles técnicos a la ingeniera Selma Ruiz, también agradecerle a Yomira Gómez por la producción de este espacio informativo. Agradecerte a ti, Nancy, nuevamente por estar esta mañana conmigo en los micrófonos y en la conducción del programa, al igual por ser la voz de la noticia, también a nuestra compañera Sara Isabel Barajas. Como cada mañana le recordamos que se puede comunicar con nosotros para que usted nos haga llegar algún comentario, alguna queja, sugerencia, lo que usted guste, lo puede hacer a través de cualquiera de nuestros teléfonos en cabina o nuestras redes sociales. Le compartimos nuestros teléfonos 474-403-1413 o al 807-01-2119. También le recordamos que nos puede encontrar en Facebook como Radio UDG Lagos, donde estamos completamente en vivo a través de esta plataforma, y en Twitter nos encuentra como Radio UDG Lagos. Nancy, ¿nos pudieras comentar a quién tendremos hoy en opinión y análisis y también en entrevista?
Así es, esta mañana tendremos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con la tradicional estocada. Y en entrevista tendremos al maestro Francisco Alba Muñoz, quien es coordinador de la Ingeniería en Administración Industrial, quien, como usted ya ha escuchado en semanas anteriores, en días anteriores, vendrá a platicar un poquito sobre esta licenciatura que se oferta aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, para que se esté al pendiente de la emisión de esta mañana.
Pues con esta información es momento de comenzar con la noticia.
Señal local.
Para iniciar con la información de carácter local, un tema que compete a todas y todos, especialmente a este tema va dirigido a las mujeres, ya que se preparan las actividades rumbo al 8M, representaciones artísticas presentes. Colectiva de Mujeres para Mujeres abre convocatoria para la construcción de espacios de protesta a través de expresiones artísticas a presentar rumbo al 8 de marzo.
Rumbo al 8M inician los preparativos de actividades culturales, artísticas, entre otras, del programa con sede en Lagos de Moreno que organiza la colectiva de Mujeres para Mujeres.
La colectiva de Mujeres para Mujeres sabe y entiende que el arte es un medio de protesta y de expresión dentro del municipio, que contamos no solo con cantantes, con música, sino también con poetas, con bailarinas. La expresión cultural está muy arraigada al movimiento y consideramos muy importante que se tenga un espacio después de la manifestación, ya en el punto de reunión, donde se pueda tener esta expresión. Entonces, pues se toma la decisión de abrir esta convocatoria para que cualquier chica que tenga alguna forma de representaciones artísticas pueda participar dentro de la manifestación de manera activa, porque sabemos que estos eventos no son de la colectiva, son de todas las mujeres laguenses y para todas las mujeres laguenses, y nos encantaría que participaran en ella.
Explica Isamar León, quien es integrante de la colectiva que por tercera ocasión organiza esta serie de actividades y en esta edición 2023 será conformada por distintas expresiones.
Son 3 días de talleres, de conferencias, donde pues buscamos más que la deconstrucción, la construcción que estamos teniendo, porque no es nada más el tirar los paradigmas, el tirar ciertas cosas, sino el que vamos a construir sobre ellas, el estar informadas, el tener espacios que conozcamos, que sean seguros, donde podamos tener información verídica, también de mujeres informadas que nos hacen el favor de compartir la experiencia en sus campos, y pues también queda abierta la convocatoria si hay alguna mujer profesionista, tallerista, que quiera participar en la agenda del rumbo al 8M con alguna ponencia o taller, se puede poner en contacto en la página de Mujeres para Mujeres para comenzar también a agendar días y programas para este rumbo al 8M. Con la marcha es el segundo año que nosotros realizamos la convocatoria, pero pues realmente está abierta para todas las mujeres que se quieran sumar.
En cuanto a las personas que deseen participar, detalla, la fecha prevista para el cierre de participación en actividades artísticas permanecerá abierta hasta el 24 de febrero, mientras que para la categoría de ponencias será hasta el día 28 de febrero.
Pues el año pasado, al final de la marcha, tuvimos a unas chicas súper talentosas que estuvieron con canto de protesta. Depende del alcance de la convocatoria, podríamos tener algunos para después de la marcha, que no nos gusta alargarla tanto por cuestiones de seguridad, pero pues poder nutrir un poquito para el programa del Rumbo al 8M. Si tenemos varias poetas, tener un espacio de lectura de poesía feminista, a lo mejor algún taller o alguna masterclass de danza. Entonces, pues justo eso, juntar y aportar con los talentos que todas tenemos y el conocimiento que todas tenemos para armar este tipo de talleres y de expresiones y protestas. Las ponencias son rumbo al 8M. El 8 de marzo se deja exclusivamente pues para la marcha. Sería el viernes, sábado y domingo previos a la marcha, cuando sería el rumbo al 8M, ya estaremos sacando el programa y una convocatoria aparte para las ponentes. Para expresión artística hasta el día 24 de febrero y creo que la siguiente convocatoria, que es la de ponentes, sería para el 28 de febrero.
Actividades de suma importancia para las mujeres, destaca Isamar León.
Estamos en un proceso de crecimiento del movimiento dentro del municipio. Entonces, nosotras como colectiva creemos en la importancia de la continuidad de las actividades, que no es el 8 de marzo, no es la manifestación y quede todo ahí, sino que tengamos espacio donde podamos compartirnos, donde se pueda compartir culturalmente, donde tengamos espacios informativos, tenemos charlas muy multidisciplinarias con psicólogas en cuestiones con perspectiva de género, con abogadas para cuestiones de protocolos de seguridad, los protocolos como el protocolo Sigrid, que está activo aquí, como la ley Olimpia, que sepamos cómo se realizan las denuncias, inclusive de manera pública, cómo son los protocolos dentro de las instalaciones de fiscalía, el tener contactos, para la colectiva es muy importante el tejer redes, el que sepan que tenemos contactos a los que pueden acudir y que van a recibir el acompañamiento por personas que también están especializadas y tengan el acercamiento con esas personas que forman parte de la colectiva desde sus profesiones. También pues nos parece sumamente importante el contar con espacios educativos donde podamos compartir como mujeres y que podamos aportar, pues inclusive desde talleres de bordado, de artesanía, porque pues finalmente son cosas con las que podemos protestar y con las que nosotras también nos identificamos. Entonces, el tener un rumbo al 8M es una preparación para llegar al día de la marcha, ¿no? Y que no nada más quede en una manifestación, sino en una actividad continua que se mantenga tanto en la colectiva como en los espacios individuales que compartimos.
Con una invitación a la participación, la integrante de la colectiva añade:
reiterarles que están las convocatorias abiertas, que participen, todas tenemos algo que aportar, que se junten con sus amigas si quieren armar algún taller, si les da pena estar solas. El propósito de esto es tejer redes entre nosotras, conocernos en todos los ámbitos profesionales, culturales, etcétera, y saber que podemos compartirnos en estos espacios de manera segura. Y reiterarles la convocatoria a la marcha, que queda el 8 de marzo a las 7 de la tarde en La Calzada. En Facebook y en Instagram estamos como De Mujeres para Mujeres. Estamos compartiendo el link de registro. Es un formulario de Google y ahí pueden dejar sus datos y nosotros nos contactamos con ustedes. Y pues estamos haciendo ahorita un vaciado para ver cuál va a ser el acomodo y que se acomode con las chicas también y con sus horarios.
Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí esta primera información, mencionarles que justo antes de finalizar el mes tendremos aquí a Isamar León para que nos platique un poquito sobre cómo va avanzando esta convocatoria y también los preparativos ya rumbo a esta marcha. Recordarles que, bueno, desde este espacio informativo hemos estado presentes en la primera que organiza este colectivo, colectiva de mujeres para mujeres, gran afluencia, entonces en esta ocasión se espera sea aún mayor.
Con esta información es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros para que nos haga llegar su opinión al respecto de la información que le estamos compartiendo. 474-403-1413 y al 800-701-2119. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Se comunicaron con nosotros para mandar un saludo y felicitar a Esteban Veloz por su cumpleaños. Muchas felicidades de parte de una persona muy especial para él. También desde este espacio le mandamos un fuerte abrazo y felicidades. Gracias por sintonizarnos en este su programa de Señal Informativa. Y continuando con más información, 7 temas son los que imparte prevención de adicciones en instituciones educativas. A través de talleres preventivos, la dependencia acude a las escuelas a impartir estos temas. Vamos a escuchar.
La Dirección de Prevención de Adicciones continúa trabajando mediante los talleres preventivos en instituciones educativas. Durante la Comisión Edilicia se dio a conocer el informe de actividades realizado por la dependencia durante el mes de enero, en el que Ariadna Guiñaga mencionó en qué escuela se trabajó.
Comenzamos con la telesecundaria el 24 de febrero en el Sabino, con el martes 3 de enero. Ahí comenzamos ese día. Tuvimos también la entrega de conocimiento de la telesecundaria 20 de noviembre en La Laguna. Lo determinamos en diciembre. También volvimos a asistir a la telesecundaria 24 de febrero en Sabino, el martes 17 de enero. También asistimos a la primaria Salvador Azuela en los grados de quinto y sexto de primaria. Ahí estamos abarcando los dos grados. A las 9 y media entramos con los dos quintos y a las 11 entramos con los dos sextos. También asistimos a la primaria de Dr. López Mateos, quinto y sexto de primaria, también en el mismo plan. A las 9 y media agarramos los dos quintos y a las 11 agarramos los dos sextos. También asistimos a la primaria Gabriela Mistral, quinto y sexto de primaria, igual con la misma idea. Tuvimos unas pláticas a personal de Agroindustria de Asajo, el 20 de enero, ahí estuvimos platicando los temas de talleres para padres, sobre cómo prevenir que sus hijos caigan en las adicciones. Asistimos a la primaria José María Morelos, también quinto y sexto de primaria. Telesecundaria 24 de febrero en el Sabino. La primaria Salvador Azuela, quinto y sexto de primaria. La primaria Adolfo López Mateo, también con quinto y sexto de primaria. La primaria Gabriela Mistral, quinto y sexto de primaria.
La directora señaló al respecto de los temas y pláticas que fueron impartidas y cuántas personas fueron las que participaron.
Pues bueno, aquí están las actividades de 9 de enero. Los temas que estamos dando son talleres psicoeducativos para secundaria, fueron 9 pláticas en la secundaria del camino. Los talleres psicoeducativos a primaria, que fueron 27 pláticas con 809 alumnos. Plática de recomendaciones para dejar el uso de las drogas, que es en la industria SACO, fueron 35 personas en cada plática. Y plática de mitos y realidades de las drogas a 25 personas, con un total de participantes de 1.003.
De acuerdo con la titular, son 7 temas los que imparten durante el proceso de los talleres preventivos.
Ahí estamos dando en las primarias, por ejemplo, los temas que es día Soy Saludable, que es la primera etapa. Con el tema 2, ¿qué pasa si llevo alcohol, fumo o utilizo otras drogas? El tema 3, les recuerdo que son 7 sesiones lo que tomamos con cada primaria, es diferente a las secundarias. Son 7 sesiones, serían 7 semanas que vamos a estar trabajando con ellos. El tema 3 es mitos y realidades de las drogas. El tema 4 es evitar el consumo de drogas que esté en mis manos, cómo protejo mi cuerpo, cómo me expreso con palabras y con el cuerpo. No me dejo presionar, por eso digo no. En la quinta sesión, el tema de la decisión es mía, cómo aumento la confianza en mí, manejo mis emociones. El tema 6 es disfruto y me relajo, aprovecho mi tiempo al máximo y cómo planeo mi vida. El tema 7 son 10 claves para evitar el consumo de drogas y ya terminaremos con la constancia. Esos son los temas que estamos manejando en primaria.
Agregó que al finalizar con los talleres en una institución, se les entrega un reconocimiento a los participantes. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y continuando con más información, lectura y difusión de libros por la Biblioteca Municipal, actividad permanente en la que se acude a las instituciones educativas a realizar lecturas.
Parte de las actividades permanentes que realiza la Biblioteca Municipal María Soine Delguera es la promoción y difusión de libros en instituciones educativas, quienes acuden a leer libros a preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. José de Jesús Ortiz Rosas, técnico bibliotecario, detalló que cada mes se eligen las lecturas dependiendo de la edad de los alumnos.
Esta es una actividad permanente que llevamos cada mes a cabo en las escuelas de educación básica, principalmente lo que es jardines de niños, primarias y secundarias. En jardín de niños y primarias se lleva a cabo lo que es el programa de pequeños lectores, en donde se les llevan lecturas, ¿verdad?, a los niños para irlos iniciando en el amor hacia el libro y la lectura. En secundaria se lleva también lo mismo, pero ya profundizamos también en conocer un poco al autor de quienes les llevamos un fragmento de lectura y hablar un poquito de su contexto para que los muchachos de secundaria vean la importancia de conocer al autor para poder comprender un poquito mejor ya sea su novela, el cuento, la obra de teatro, lo que estemos leyendo, ¿verdad?, su poesía. Entonces, todas estas actividades, al final de cuentas, están encaminadas lo que es a la promoción de la biblioteca, principalmente, y al fomento de la lectura y el libro en las escuelas. Esto también a veces se lleva a cabo en algunas preparatorias, pero en las preparatorias, como son muchachos ya un poco más grandes, ya no es igual de intenso que con básica, ¿verdad? Pero también a veces se les llevan estas actividades a las preparatorias.
Actividades que se realizan mes con mes y con distintos libros. José de Jesús comenta qué lecturas se llevaron durante el mes de enero en las distintas instituciones en las que además se les da a conocer la biografía del autor.
Lo que es en jardines de niños y en primarias, pues se les llevaron actividades con cuentos, por ejemplo, como fue La peor señora del mundo, de Paco Hinojosa. Se les llevó por ahí Un sábado mágico. Son varias actividades, varias lecturas, principalmente todas ellas. Algunos títulos escapan a mi mente ahorita porque estamos todo el equipo bibliotecario y cada compañero se encarga de sus lecturas, ¿verdad? Entonces, lo que te puedo decir es que las lecturas para jardín de niños y para primaria son principalmente de sala infantil. Entonces, estamos hablando del acervo que se encuentra en esa colección, ¿verdad?, de infantil. Ya en secundaria ya empezamos nosotros a trabajar lo que viene siendo el acervo aquí de sala general de literatura. ¿Qué les llevamos? Bueno, como arrancamos nosotros con la muestra de y exposición que tenemos ahorita de Mariano Azuela y de escritores jaliscienses, les llevamos fragmentos de lecturas de Mariano Azuela, de Juan Rulfo y de Juan José Arreola, a los de secundarias, eso sí, te lo puedo decir, ¿verdad? Entonces analizamos un poquito sobre su biografía, su contexto histórico que les tocó vivir, cada uno de ellos también en qué trabajó, además de ser escritores, ¿verdad? Qué trabajos tuvieron, y pues ya aterrizamos con una probadita por ahí de un fragmento de alguno de sus cuentos o historias que ellos escribieron.
De acuerdo con José Ortiz, las actividades permanentes de lectura son organizadas por todo el personal de la biblioteca, quienes eligen los libros, autores y temas que se presentarán, además de que se eligen acorde al mes. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y con esta información vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Recuerde que se puede comunicar con nosotros para que nos haga llegar algún comentario a través de nuestros teléfonos en cabina 4744031413 al 807-01-2119 o a través de nuestra plataforma de Facebook donde estamos completamente en vivo. Continuamos y vamos a ir a una pausa, pero volvemos con más noticia.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresando con más información, ahora de carácter regional, inicia la entrega de becas Benito Juárez en la región Altos Norte. Justamente esta semana se espera que el pago de la beca federal llegue al municipio de Lagos de Moreno.
En la tercera semana de febrero inició en la región Altos Norte de la Secretaría de Bienestar la entrega de becas Benito Juárez a estudiantes de nivel básico y medio superior. Así lo detalla Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en la región Altos Norte de Jalisco.
Hola, ¿qué tal? Un saludo al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Pues para informarles que estamos entregando becas Benito Juárez nivel básico y nivel medio superior en el municipio de Unión de San Antonio. Se están entregando más de 100 becas del nivel básico y más de 350 becas del nivel medio superior a los jóvenes de preparatoria de este importante municipio de la región Altos Norte de Jalisco. Iniciamos este proceso en el municipio de San Julián, donde también se entregaron ya las becas a los jóvenes y a nivel básico. Y también en el mismo municipio de San Julián se entregaron a nivel básico del municipio de San Diego de Alejandría. Pues así iniciamos este proceso.
Entrega de becas que también pasará por el proceso de bancarización, explica el director regional.
Y pues bueno, ya es un proceso muy importante que estamos llevando en este año 2023 y informarle al auditorio que van a recibir al bimestre 1,750 pesos por estas becas. Entonces, estamos también en un proceso en el cual se va a bancarizar tanto al nivel básico como a nivel medio superior. ¿Qué significa bancarizar? Que ya se les va a entregar una tarjeta del Banco del Bienestar, en el cual pues ya van a poder hacer sus cobros en las diferentes sucursales que se están construyendo a nivel nacional, que son más de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar que se están construyendo en cada uno de los municipios del territorio nacional. Pues así iniciamos este proceso de entrega de becas Benito Juárez. También informar, vamos a estar en Lagos de Moreno entregando las becas del nivel medio superior para los jóvenes de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara y para los jóvenes de otros sistemas educativos.
El director regional destaca que las becas medio superior, es decir, preparatoria, son para todas y todos los estudiantes de forma universal, lo que permitiría detener la deserción escolar y elevar el nivel educativo. También becas Benito Juárez, que de acuerdo a la Federación es un programa dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado, estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, menores de 18 años que estén inscritas o inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada ubicada en localidades prioritarias y tienen bajos ingresos. Esto significa que los recursos con los que cuentan la familia son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus hijas, hijos o menores a su cuidado. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí esta información, mencionarles que justamente hoy también ya inició el pago para algunas instituciones, por lo que también le invitamos a que continúe de cerca esta información.
Señal Universitaria.
Continuando con más información, convoca maestría en Historia Cultural a participar en segundo seminario. El seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México arrancará el próximo jueves con 6 temáticas distintas.
La maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos llevará a cabo su segundo seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México a cargo del doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, quien menciona de dónde surge.
Seis grandes temáticas a lo largo del semestre.
La estocada.
Tuvimos algunos problemitas técnicos con la información que le íbamos a compartir. Vamos a trabajar en ello. Mientras tanto, vamos a escuchar la tradicional estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Ya una tradición, esta estocada aquí en Señal Informativa.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, hay un pasaje bíblico que nos relata que por un plato de lentejas, Esaú, el hijo mayor de Isaac, le cambió su primogenitura a su hermano Jacob. En pocas palabras, esto quiere decir que el hermano mayor le cambió su herencia, por así decirlo, al hermano menor por un plato de lentejas. Esto se nos hace incomprensible, pero hoy en día siguen presentándose muchos casos semejantes. Por ejemplo, por un plato de lentejas agachamos la cabeza sumisamente, conformándonos con los mendrugos que nos da la 4T. Ilustraré esto. Muchos mexicanos apoyan a Don Peje porque cada 2 meses el gobierno les entrega un apoyo económico. Dinero que no es del gobierno, que es de los mismos mexicanos. Digamos que es algo así como una pensión. Es innegable que ese dinero solucionará algunos problemas económicos a quien lo recibe, pero realmente no les alcanzará para salir adelante. Es como una cosa de que tipo vida latente, ¿verdad? Si sopesamos esta pensión con las que se otorgan en los países desarrollados, veremos que aún le falta mucho, pero mucho al sistema mexicano de pensiones. Es innegable que este gobierno dio el primer paso, aunque ya había empezado durante el periodo de Peña Nieto, pero ya se abrió ahora con Don Peje. Espero que continúen dando pasos hacia adelante, que no se estanquen. También, por un plato de lentejas, fingimos no ver nada, propiciando que la corrupción se entrelace a la impunidad. No consideramos que esas dos plagas, al entrelazarse, se refuerzan y, reforzadas, pueden carcomer las bases de nuestra sociedad. Esto no es nuevo, ni compete solo a los conservadores, ni tampoco a los llamados liberales de izquierda, que ni son liberales, ni tampoco de izquierda. Lo importante es detectar a tiempo que esas plagas se refuerzan entre sí para poder alcanzar sus objetivos, cosa que no podemos permitir porque llegaríamos a un punto de no retorno. Y bueno, y seguiré con los platos de lentejas. A mucha gente se le hace fácil rentar algunos potreros de su rancho, incluso hasta todo el rancho, para que siembren agaves tequileros. Por un plato de lentejas se venden traicionando a la madre naturaleza. Y lo increíble es que en un tristras olvidan que los monocultivos acaban con las tierras fértiles y a las semiáridas, como las que tenemos en gran parte de los altos de Jalisco, las despedazan. Los desmontes y los monocultivos entrelazados a la ausencia de fauna dañarán terriblemente a los ecosistemas. Me pregunto, ¿la gente que renta sus tierras no ve, no siente que cada año llueve menos? Y por lo visto tampoco siente que cada año hace más calor o bien más frío en su temporada. Me queda claro que esa gente finge demencia ante los nuevos fenómenos naturales. Nuevos porque antes, cuando había un equilibrio, no se presentaban. Ahora, al cambiar las condiciones del clima y aumentar la temperatura, se presentan cosas que no se presentaban antes. Y si seguimos deforestando, pues se van a agudizar. Me pregunto, ¿qué esa gente, la que renta sus tierras, no ve que el cambio climático acotará la vida de sus hijos y nietos? ¿Esas 30 monedas que recibieron no les alcanzarán para restituir las tierras erosionadas por los agaves tequileros? Y a estas alturas, con el desierto boca de jarro, y si creen que exagero, pues nomás dense una vueltecita adelante de Ojuelos y de este lado de Nochistlán, Zacatecas, las autoridades, tanto municipales como estatales, y por supuesto las federales, pues se han mantenido al margen, no han elaborado un reglamento sólido y conciso para regular este género de siembra. Al señalar que no han elaborado, no hablo ni me refiero a que las autoridades hagan un reglamento. Sabemos que no tienen la capacidad ni la interés para realizarlo. Me refiero a que lo manden a hacer a instituciones sólidas, como las universidades importantes y sólidas, para que desarrollen un reglamento asentado en amplias bases económicas, políticas y sociales. No podemos aceptar un reglamento hecho por diputadillos de medio pelo, levantadero, que se venden al mejor postor como el buen Judas, a ser tocayos. Y menos podemos aceptar un reglamento de pacotilla realizado por un cabildo que tiene muchos intereses en juego. Cabildo que generalmente solo busca beneficios personales y partidistas. Se requiere urgentemente de un reglamento para ponerlo en práctica, porque si se lo entrega a una institución y lo guardan, pues no va a servir de nada. Ahí aquí el punto, ¿qué caro les va a salir a los altos de Jalisco esos platos de lentejas si no actuamos? Cambiando de tema, radio escuchas, todos los días los accidentes en los que se ven involucradas motocicletas llenan los medios de comunicación y las instituciones de salud de Lagos. No hay día en el que no haya un accidente, y nuestras honorables autoridades y nuestros honorables tránsitos y cuicos siguen flotando en la nata. Ven pasar a una motocicleta con 3 o 4 personas y a veces hasta 5 y no hacen nada. De la utilización del casco mejor ni hablamos, porque el porcentaje de motociclistas que lo utilizan es mínimo. esa omisión por parte de las autoridades los hace cómplices de los accidentes. Es inconcebible que Tecutli oriente a sus tránsitos a andar como sabuesos levantando infracciones en los coches mal estacionados. Póngalos a trabajar en puntos claves para que salvan vidas. Ese señor Tecutli pasa por alto lo primordial, la vida de los laguenses. A estas alturas me queda claro que los tránsitos de Lagos ya deben muchas vidas. Y a esas personas involucradas en la muerte de gente, hay que ponerlas en la cárcel, porque son unos asesinos. Si alguien quiere profundizar en ese dato, hay que seguir el rastro de cómo funciona el asesinato. No necesitan jalarle el gatillo, ¿verdad? Pero con su actitud son cómplices. Y el cómplice, pues, al bote. Y ya en el estribo, Radio Escuchas, invito a estos micrófonos a Tecutli para que nos explique por qué el rastro municipal no está operando como tiene que operar. ¿Qué está sucediendo ahí? Y también invito a Tecutli a que nos exponga por qué la planta de tratamiento de aguas negras de Lagos funciona a niveles mínimos y a veces ni eso. Ojalá que pudiera venir para que también nos explique, así como de pasadita, por qué el libramiento sur se ha vuelto tierra de nadie. Sería importante saber por qué sus fieros cuicos no pueden mantener la seguridad en esa zona. También espero que venga y sería extraordinario que nos platicara qué proyecto hay para apoyar que se actualice el libramiento norte, el cual se ha convertido en un estacionamiento y también en una carnicería. Por lo pronto es el estacionamiento más grande de Lagos. Me queda claro que el libramiento le corresponde a la Federación, pero está en Lagos y los accidentados y los difuntos los pone Lagos, no la Federación. Espero que Tecutli nos aclare estas dudas para que no se generen vacíos de información ni historias macabras. En fin, aquí esperamos a Tecutli, y si no quiere venir, como suele suceder, puede hacerlo en cualquier otro espacio de Radio Universidad de Guadalajara, o bien publicar la respuesta en el medio que él quiera. Pero lo importante es enterarnos de todos estos vacíos. Muchas gracias, y pues tengan mucho cuidado cuando circulen por el libramiento sur, el que va de la carretera de la Unión a la carretera de León, y también el que va de la carretera de la Unión al Alto de San Pedro. Tengan cuidado, y si lo puede evitar, mejor, porque he sabido de algunas personas que las han asaltado en ese tramo y les han robado su vehículo, y han encontrado el vehículo las autoridades. Pero resulta que los muchachos que están en los corralones, híjole, son más rateros que los llamados delincuencia organizada. Esa también es otra delincuencia muy, muy bien organizada. Y si algo no les roban los organizados, los no organizados les dan el tiro de gracia. ¿Y las autoridades para qué sirven? ¿Serán socios de los corralones? Pues sucedas en las mejores administraciones, y esta no es la mejor. Gracias.
La estocada.
Ya quedaron solucionados los problemas técnicos. Ahora sí, aquí tiene la información. Convoca maestría en Historia Cultural a participar en su segundo seminario. El seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México arrancará este próximo jueves.
La maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos llevará a cabo su segundo seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México a cargo del doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, quien menciona de dónde surge.
Esta es la segunda ocasión en la que se promueve esta experiencia educativa al margen de un curso que se está impartiendo en la maestría en Historia Cultural. El curso lleva el mismo nombre, el curso está denominado Historia Cultural y Análisis de Problemas Socioculturales de México, y abordará básicamente seis grandes temáticas a lo largo del semestre.
Las seis temáticas mencionadas son nacionalismo, raza y etnicidad, género y diversidad sexual, poder, democracia y participación ciudadana, sociedad y violencia, migración y cambio climático. El seminario pretende realizarse a lo largo del semestre con una o dos ponencias al mes por investigadores o investigadoras. Sin embargo, aunque existe una propuesta preliminar de ponencias, el seminario está abierto para sugerencias de posibles conferencias. Este seminario tiene como propósito enriquecer las clases de los estudiantes de posgrado, menciona Luna Alfaro.
Procuramos desde la coordinación del posgrado y también la coordinación del laboratorio de antropología y arqueología de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Los Lagos, es tratar de enriquecer, digamos, además de las clases que están llevando los días miércoles, proponer colaboraciones los días viernes para ir, como ya mencionaba, enriqueciendo su proceso formativo, es decir, que las y los estudiantes sepan otras formas de abordar estos temas referentes al estudio de la historia cultural.
La apuesta que tiene dicho evento es darle difusión a la ciencia de forma gratuita, en donde todo público es bienvenido a disfrutar de las conferencias que serán transmitidas por el canal de YouTube Culagos UDG. La primera conferencia magistral será este jueves 23 de enero a las 12 del mediodía. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal estatal.
Continuando con más información, ahora de carácter estatal, se duplica en Jalisco el número de personas con pobreza extrema. Cuando hay pobreza extrema, significa que las personas tienen un ingreso tan bajo que si lo usaran por completo para comprar alimentos, ni siquiera pueden adquirir lo que están considerados dentro de la canasta básica.
En Jalisco hay 251,000 personas en pobreza extrema. Para que te des una idea cuántas son, esta cifra rebasa el número total de habitantes en El Salto. Este indicador se duplicó del 2016 al 2020, al pasar de 117,000 a 251,000 personas. Cuando hay pobreza extrema, significa que las personas tienen un ingreso tan bajo que si lo usaran por completo para comprar alimentos, ni siquiera podrían adquirir todos los que están considerados dentro de la canasta básica. En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, directivos del Instituto de Información Estadística y Geográfica presentaron los indicadores más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El director de Información Estadística, Demográfica y Social, Santiago Ruiz Bastida, explicó.
El dinero que tiene ese hogar no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, ¿no? O sea, lo mínimo para comer no te alcanza, pero además de eso tienes tres carencias sociales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero esas tres carencias sociales lo que hacen es que te hunden ahí en un círculo de pobreza, porque tú ni siquiera vas a cubrir las necesidades básicas, que son comer, ¿no? Llegar a la noche y acostarte por lo menos de haber comido.
Además, Jalisco sumó 347,000 personas a la pobreza. Ahora son 2.6 millones. Para que una persona sea considerada en situación de pobreza es porque enfrenta alguna de las siguientes carencias: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. El número total de personas de pobreza en Jalisco es de 2.633.000. Esto equivale al 31% del total de habitantes en el estado, es decir, 3 de cada 10. Esta cifra es equivalente al número total de personas de Puerto Vallarta y Tequila. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Señal Internacional.
Ya casi para finalizar este espacio, hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Esta fecha se conmemora con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo.
En noviembre de 1999, en la Conferencia General de la UNESCO, fue aprobada la iniciativa de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. Anualmente, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. En enero del 2006, la UNESCO creó un órgano de vigilancia estratégico y una estructura de vigilancia operativa para garantizar la sinergia entre todos los sectores y servicios preocupados por los idiomas. Se estima que al menos 43% de las 6.000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. De acuerdo con la anterior, la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su extinción todo un patrimonio cultural e intelectual, pues es ampliamente reconocido por filósofos del lenguaje, lingüistas, antropólogos y sociólogos de la lengua que una lengua representa un sistema de creencias que configura, ordena y da sentido a la realidad, es decir, este implica un paradigma y una visión del mundo. La diversidad cultural y el diálogo intercultural, el fomento de la educación para todos y la creación de sociedades del conocimiento son factores fundamentales para la labor de la UNESCO. Pero esos cometidos no son posibles sin un amplio compromiso internacional orientado a promover el plurilingüismo y la diversidad idiomática, lo que incluye la preservación de las lenguas en peligro de desaparición. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo, pues en su territorio se hablan al menos 68 lenguas indígenas. Sin embargo, 60% de ellas están en riesgo de desaparecer. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 51.3% de los 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena en el país son mujeres y 48.7% hombres. El libre uso de una lengua está amparado por los derechos humanos básicos, en una época en la que la globalización prioriza el discurrir lingüístico en unas pocas lenguas de alcance internacional. Los seres humanos han encontrado en sus lenguas indígenas una oportunidad de autorrealizarse a nivel político, artístico, cultural, social y económico.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecer su permanencia durante esta hora. Nos estaremos escuchando el día de mañana con más información. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.